bendiga, mis hermanos. Quise estar un poquito más cerca de ustedes para que podamos interactuar un poquito. Quiero que nos pongamos de pie para pedirle al Espíritu Santo que sea que tome el dominio y el control de todo lo que aquí se va a hablar para la honra y la gloria de Dios. Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú preparando nuestro corazón, nuestra mente, abriendo nuestros ojos espirituales para escuchar la palabra que tú tienes preparada para hoy, para nuestras vidas. Que hoy sea un antes y un después, que podamos testificar las maravillas de tu amor en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, se pueden sentar. Sean muy bendecidos, mis hermanos. Yo quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Daniel, Daniel 1. Daniel 1:1 dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí comienza la historia. El rey Nabucodonosor envía al jefe de sus eunucos a que buscaran muchachos, como ya lo describimos, que fueran de buen parecer, que fueran sabios en ciencia y de buen entendimiento. Aquí entonces consiguen a Daniel y a tres de sus amigos. Dice que el jefe de los eunucos los buscó y se pueden sentar. Y cuando los encontró, hizo lo que el rey le dijo. Pero el rey también destinó para estos jóvenes que se alimentaran de la comida de él y bebieran el vino que él bebía. Pero ¿qué pasa? Esos jóvenes sabían que ese rey no adoraba al Dios verdadero, sino que rendía sus alimentos a dioses paganos. Por tanto, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y le pidieron al jefe de los eunucos que, por favor, no le dieran la comida del rey. El Señor puso gracia sobre ellos. Le estoy haciendo un recuento porque luego nos vamos a otro capítulo. El Señor puso gracia sobre él y el jefe de los eunucos lo recibió, es decir, lo aceptó. Y ellos le pidieron que lo pusieran a prueba por 10 días, que solamente le dieran legumbres y agua. Y que a los 10 días fueran a buscarlo a ver cómo ellos estaban con relación a otros jóvenes, porque se hizo la elección de muchos jóvenes, de muchos muchachos. Cuando pasaron esos 10 días que sacaron esos jóvenes para ver cómo le había ido, porque imagínense usted que la comida del rey era un manjar, pero ellos sabían lo que había detrás de eso. Y miren lo que pasó. Dice: a estos cuatro muchachos, por la actitud de su corazón, dice en el capítulo 17, a estos cuatro muchachos les dio conocimiento, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, al ellos no contaminarse, cuando uno no se contamina con las cosas que están en contra de Dios, entonces Dios los respalda. Dice que esos jóvenes eran buenos mozos, eran robustos, y cuando ellos los sacaron, estaban como si hubiesen comido la mejor comida del mundo. ¿Por qué? Por la fidelidad que ellos tuvieron frente a Dios. Le hago esta historia porque realmente de lo que le vengo a hablar es, el tema de hoy es nuestra identidad en Dios. Ese es el tema de hoy, nuestra identidad en Dios. Entonces pasó una historia con estos muchachos. Hasta aquí todo va bien. Ellos fueron los escogidos por el rey. Ellos fueron los elegidos para estar dentro del palacio porque el rey sí lo necesitaba. Luego en el capítulo 2 se desarrolla la historia de Daniel, donde él les revela los sueños, donde el rey se pone, se queda encantado porque Daniel tenía más conocimiento que todos los magos y que todos los astrólogos de la época. Y por ese evento, entonces a ellos lo llevan definitivamente a vivir en el palacio del rey. Y Daniel les recomienda a sus amigos para que gobiernen los negocios en las diferentes provincias. Pero miren lo que pasa. En el capítulo 3 dice, después de toda la alegría de que esos jóvenes habían sido elegidos, viene la parte no tan buena. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, todas esas personas que ante él mandó, vinieron, ¿verdad? Porque una orden del rey debe cumplirse, ¿verdad? Dice que el pregonero, en el versículo 4, dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de todos los instrumentos que ya hemos mencionado, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Los judíos son estos tres jóvenes de los que yo le estoy hablando anteriormente, que son los amigos de Daniel. Maliciosamente vinieron ante el rey a acusarlos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Es decir, primero exaltan al rey, ¿verdad? Luego le dicen, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Aquí viene esa cosita que se le entra al ser humano. Porque entre tantos muchachos que a lo mejor eran de su misma comunidad, él eligió los judíos. Esos judíos fueron los que resaltaron, porque esos judíos eran los hijos de Dios. Eran los que habían tenido la gracia, el conocimiento, la sabiduría que Dios había puesto sobre ellos. Pero cuando una persona brilla, muchas personas alrededor se levantan, ¿verdad? Entonces ellos aprovecharon esta oportunidad, que para ellos era una desobediencia, para que se hiciera justicia con ellos. Y les dice, los que pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, ellos son Sadrat, Mesat y Abednego. Esos son las tres personas, los tres muchachos, los tres nombres. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Oigan eso. El primer venenito fue eso, que no había respeto. ¿Y cómo uno llega delante de un rey sin respeto? Un rey merece respeto, ¿verdad? Y ahí le está hiriendo, ¿qué? Su orgullo, su dignidad, su poder, su soberanía, su majestad, ¿verdad? Y le dice, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesat y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Por qué? Porque una orden del rey se cumple inmediatamente. Ahora pues, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, viene a cuestionarlo porque él sabe la calidad de estos muchachos. Y como las malas lenguas a veces levantan falso testimonio, él viene a confrontarlo y les dice, es verdad, Sadrat, Mesat y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que le he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Es decir, él está llamando a estos muchachos y le está dando la oportunidad que en su presencia, si no lo hicieron antes, pero ahora dentro, delante de su majestad, a ver si ellos se van a postrar. Imagínense ustedes delante de la máxima autoridad de un país, de un reino. ¿Cómo ustedes actuarían? Y le dijo, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Aquí le está diciendo las consecuencias que van a tener si no se postran a adorar esos dioses. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es decir, nadie los puede librar de mis manos. Si me dicen que no, van a morir. Porque imagínense un horno de fuego. Sadrat, Mesat y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oigan bien. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, él le está diciendo a ellos, mira, rey, nosotros no nos vamos a postrar. Y nuestro Dios nos puede librar, tanto del fuego como de ti. Pero si no lo hace, tampoco no le vamos a postrar a tus dioses. Bien. Si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrat, Mesat y Abednego. Es decir, el aspecto del rey cambió. Es que se le está negando al rey la orden. Es decir, es que se está diciendo en tu misma cara, no voy a postrarme a tu Dios. Nosotros le servimos a otro Dios, al verdadero, al Dios vivo. ¿Y qué pasa? Y ordenó. Es decir, el rostro se demudó en contra de estos muchachos y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, fue tan grande su ira que el horno debe arder de forma, ¿verdad?, normal, bien caliente, pero él ordenó que se calentara 7 veces más. Es decir, su ira había sobrepasado los límites. Es decir, oye, en mi presencia vienen y lo acusan delante de mí y en mi cara me están diciendo que no se van a postrar, que si tienen que entrar al horno van a entrar. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrat, Mesat y Abednego. A pesar de que lo iba a entrar en el horno de fuego, no solamente era que lo iba a entrar, lo iban a amarrar. Es decir, no había forma ni de que ellos brincaran de un lado a otro para tratar de defenderse del fuego. Era amarrado de pies y mano. Entonces, estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como orden del rey, como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado. Oigan, las personas, estas personas vigorosas de su ejército, a las que el rey había mandado, fueron quemadas del vapor del fuego, fueron quemadas, fueron consumidas las personas que fueron a echarlo, dice la palabra. Y estos tres varones, Sadrat, Mesat y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesat y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesat y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas y todas esas personas que él había convocado. Se juntaron para mirar estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían, el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesat y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrat, Mesat y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrat, Mesat y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¿Y por qué trajimos a colación esta historia de estos jóvenes? Porque hoy vinimos a hablar de identidad como cristianos. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos comportarnos. ¿Qué nos caracteriza a nosotros como hijos? En principio, cuando somos niños, nos identifica un acta de nacimiento. Cuando cumplimos la mayoría de edad, entonces sacamos una cédula de identidad, ¿verdad? Donde quiera que vamos, presentamos esa cédula de identidad. Es decir, cuando te dicen, podemos haber un grupo de personas, pero cuando digan, saquen su identidad, ¿qué sacamos? En este caso aquí pueden sacar su ID. Pero, por ejemplo, en Santo Domingo nosotros sacamos nuestra cédula. Eso es lo que nos identifica como dominicanos. Ahí está nuestro nombre, ahí está nuestra dirección, ahí está todo. Como hijos de Dios, nosotros debemos entender que somos hijos de un Padre bueno, amoroso, entender el paso que nosotros hemos dado. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Y debemos caminar como hijos, entendiendo que nosotros no somos un cualquiera. Nosotros hemos recibido un alto precio para estar aquí, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros somos orgullosos para decir, por ejemplo, yo soy ciudadano americano. Es un orgullo decir, ay, ¿de dónde tú estás? No, yo soy ciudadana americana. Qué lindo, es muy bonito ser, porque usted cuando es ciudadano adquiere derechos, ¿verdad? Usted tiene derechos, pero también como hijos de Dios nosotros somos embajadores del reino y debemos caminar sabiendo que nosotros somos hijos de un Padre bueno, de un Padre eterno, del Todopoderoso, del gran Yo Soy, del que es fiel, del que promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. La palabra de Dios está hecha llena de promesas. ¿Para quién? Para los hijos. Porque ¿quiénes somos los que heredamos? Somos los hijos. Por más que una persona se pase trabajando 20, 30, 40 años en una casa de un amo, siempre será un siervo. Y a la hora de irse, lo que van es a liquidarlo por el tiempo que ha trabajado, pero no podrá heredar esa casa, no podrá heredar las propiedades porque no es hijo. Y nosotros siendo hijos heredamos todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Todo lo que está escrito en la palabra es para los hijos de Dios. Y a veces no nos comportamos como hijos. A veces, en el momento que recibimos al Señor, nos llenamos de una emoción, de una alegría. Entendemos que Dios ha sido bueno, que Dios nos perdonó tanto. Pero el afán de la vida nos envuelve y vamos perdiendo, vámonos olvidando quiénes nosotros somos. Y a veces estamos en nuestra casa y hay que orar por los alimentos y nadie se atreve a decir yo oro. En su casa, si el único cristiano es usted, usted es la luz en su casa. Usted es el hijo, es usted quien tiene que llevar la palabra a su casa. En su trabajo, usted también es hijo de Dios. A lo mejor, ese compañero de trabajo, la única persona con temor de Dios, el único hijo de Dios que tiene cerca es usted. Hay personas que nada más le llega a usted por diferentes razones, porque usted es amigo, porque usted es familia, porque le tocó trabajar de la mano con esa persona. Entonces debemos reflejar a Cristo. Debemos demostrar donde quiera que vamos que somos hijos de Dios. No solamente los días de culto agarramos nuestra Biblia y la metemos debajo del brazo y caminamos, y ese día si no encontramos un hermano, Dios te bendiga. No, es que nosotros somos hijos de Dios 24/7. Es que Dios es nuestro Padre todos los días hasta el fin. Él nos eligió a nosotros. Si nosotros estamos aquí es porque Dios tiene un propósito. Porque si usted se pone a analizar, de tantos espermatozoides Dios lo eligió a usted para que usted se fecundara y para que hoy usted estuviera aquí. Porque Dios no hace porquería. Dios tiene un propósito con cada vida. Si Dios lo ha llamado como hijo de Él, es porque Él tiene planes para usted, para que se cumplan en sus vidas. Y solamente se va a cumplir cuando nosotros nos sometamos a la obediencia de su palabra. ¿Y cómo nos sometemos nosotros a la obediencia? Pues estudiando su palabra. Usted no puede hablar del que usted no conoce. Si usted, por ejemplo, usted me pregunta a mí, ¿cómo es tu papá, carnal? Yo puedo decir la edad que tiene, yo puedo decir a qué él se dedica, a qué hora se levanta, a lo que le gusta comer. ¿Por qué? Porque yo he vivido con él. Yo sé lo que es mi papá terrenal. Yo sé los valores, yo sé las debilidades que él tiene. Pero en este nosotros, en Cristo, en Jehová, nosotros no encontramos debilidades porque él es perfecto. Él es el Todopoderoso. Él es el que lo ha creado todo con un objetivo, y es bendecirnos. Todo lo que está a su alrededor, Dios lo creó para sus hijos. Es como cuando una madre va a dar a luz un bebé. Comienza desde el primer mes su gestación, pero va preparando todo, y cuando viene a llegar sus 9 meses, cuando ya viene a dar a luz, le tiene su cuna, le tiene todo preparado. A ese niño no le va a faltar nada, porque aún y tenga escasez, de lo poquito que ella va consiguiendo, va preparando. Y el Señor ha preparado toda esta tierra para que sus hijos la disfruten, para que sus hijos caminen confiado, porque si Él tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra, ¿por qué a veces dudamos? ¿Por qué llega el temor a nuestras vidas? ¿Sabe por qué llega el temor a nuestras vidas? Porque nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos que somos hijos de Dios. Miren, usted, el presidente de la República, el rey de una nación, puede pasar la situación más difícil, la reunión más importante, y le tengo una noticia: si su hijo va tocándole la puerta, aunque el seguridad quiera decirle que no entre, es el hijo quien llegó. Yo no sé si ustedes han estado en reuniones con personas importantes y donde le dice a la persona que está afuera, óyeme, esta es una reunión sumamente importante, no me dejes pasar a nadie ni me pase una sola llamada. Y a veces nosotros nos sorprendemos cuando después de esa orden vemos que alguien llega, que alguien toca, y decimos, pero ¿a quién es que le van a abrir? Si hay orden de que no se tome una llamada y de que no se deje pasar a nadie. Pero ¿qué pasa? El hijo tiene una emergencia y el hijo llegó. Y cuando el hijo llega, ese hombre tan serio, tan recto que usted ve delante de ti, se vuelve frágil, se vuelve bondadoso, se vuelve amoroso porque llegó su hijo. Y deja todo el que está ahí para atender a su hijo. Y ese, así mismo, si esos son los padres terrenales, imagínense ustedes nuestro padre espiritual. Él está abierto para recibirnos todos los días, a cualquier hora. Puede ser de madrugada. A veces ustedes tienen deseo de hablar con alguien por una situación porque están desvelados. Y usted puede llamar y a lo mejor esa persona, hasta su propio padre terrenal, no le va a coger la llamada porque está durmiendo. Pero donde su Padre eterno, ustedes pueden venir a cualquier hora, en el momento de angustia, en el momento de alegría, en cualquier tipo de momento, venir ante su presencia y Él lo va a recibir. Entonces no podemos olvidar quiénes nosotros somos. Y si hemos, dice la palabra que Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Es decir, si hoy usted está aquí, alguien lo invitó, pero Dios tenía planes para que usted hoy estuviera aquí recibiendo su palabra. Dios es un Dios de propósitos y Dios no ha terminado con usted. Si Él lo ha llamado, es con una meta. Él quiere verlo bien, Él quiere bendecirlo, Él quiere prosperarlo, Él quiere que usted se comporte como hijo. Usted es un príncipe, usted es una princesa de Dios, porque somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, ese para el cual no hay nada imposible. Nuestros padres terrenales y nosotros como padres tenemos limitaciones para nuestros hijos. Nuestros hijos a veces nos piden cosas que nosotros no podemos dárselas, por muchas razones. Pero este Padre bueno, no hay puertas que no pueda abrir. No hay puertas imposibles, porque todas son de Él. Y cuando Dios dice que Él va a hacer, Él lo hace. Dios es fiel a su palabra. Por eso, en esta historia que vimos de estos muchachos, yo me gocé tanto, porque pude ver una vez más la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Ellos decidieron serle fiel al Señor en contra del rey. No importa que murieran, iban a morir por amor a Dios. Pero Dios es justo. Dios es justo y Dios se levanta por sus hijos. Él no lo iba a dejar quedar en vergüenza. No lo iba, porque su nombre iba a ser glorificado. Y dice su palabra que ni aun sus cabellos se quemaron. Ustedes saben que los cabellos son frágiles. Y dicen, y vimos aquí cómo las personas que lo echaron al horno se murieron solamente del vapor, porque estaba el horno calentado 7 veces. A veces nos sentimos que estamos en un horno. A veces nos sentimos que nos podemos quemar. Pero si nosotros entendemos quiénes somos en medio del horno, nosotros sabemos que Dios nos va a sacar. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Caminar bajo la presencia de Dios y con la identidad de Dios, sabiendo quiénes nosotros somos. El que no sabe quién es, no sabe ni siquiera para dónde va. Si usted no sabe, si por un momento usted pierde la noción, si usted pierde la memoria, a usted le pueden decir su nombre 10 veces y usted no va a saber qué a usted, porque usted no está reconociendo que es a usted que están llamando. Por ejemplo, hay personas que van a viajar y tienen 2 nombres, pero le dicen un apodo. Mucha gente la llaman por su propio nombre, pero como están acostumbrando al apodo, dicen, no es a mí que me están llamando. Fulano de tal, pase por aquí. No lo reconocen. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, no importa la tormenta que se levante. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, nosotros caminamos confiados. Nosotros caminamos entendiendo que le servimos y que somos hijos del dueño del mundo. Y que para el dueño del mundo no hay nada imposible. Caminamos sabiendo que de toda situación Él nos va a librar. Para el mundo el evangelio es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Y para los que conocemos la palabra, cuando el mundo te dice tú no puedes, la palabra te dice que tú eres más que vencedor en Cristo. Entonces debemos conocer la palabra, debemos saber cuáles son nuestros derechos, porque como hijos tenemos derecho a heredar, pero también tenemos deberes que cumplir. ¿Y cuáles son esos deberes que tenemos que cumplir? Debemos obedecer a nuestro Padre, porque aún a nosotros como padres nos gusta, nos sentimos bien cuando nosotros recibimos obediencia de parte de nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cómo ustedes se sienten cuando ustedes mandan a sus hijos a algo y no tienen ustedes que repetírselo 2 veces porque lo hacen? Nos sentimos muy bien, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos un gesto, una palabra de agradecimiento de parte de nuestros hijos? Nos sentimos bien porque entendemos que el trabajo que estamos haciendo no es en vano, que vale la pena. A veces hasta lloramos cuando recibimos un mensaje de nuestros hijos diciéndonos cuán agradecidos están de nosotros. Imagínense ustedes si nosotros le hemos dado poca cosa a nuestros hijos con relación a todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo, nos formó nuestro cuerpo, nos dio un pensamiento, nos dio una tierra, nos da la dirección por donde caminar, suple cada una de nuestras necesidades. Tenemos un techo, tenemos una cama. A veces nos enfocamos en lo que no tenemos y somos malagradecidos. Nos convertimos en malagradecidos. Y nosotros tenemos un Dios tan grande que aún en nuestro malagradecimiento, Él tiene misericordia de nosotros. Pero yo creo que esta es una noche muy especial donde nosotros vamos a salir de aquí diferente, a salir entendiendo que le servimos a un Dios vivo. Nosotros no le servimos a un Dios hecho de metales como este que aquí fabricaron para que se le postraran. Nosotros le servimos a un Dios que nos escucha, le servimos a un Dios que nos ve, le servimos a un Dios que siente nuestro sufrimiento, que se goza con nuestras alegrías. Le servimos a un Dios vivo que promete en su palabra estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Tu esposo te puede prometer amarte hasta que la muerte lo separe, pero uno no sabe cuándo la muerte va a llegar. Pero Dios promete estar con nosotros siempre. Entonces vale la pena servirle a Dios. Vale la pena reconocer lo que nosotros hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido de parte de Dios? Hemos recibido misericordia. Hemos recibido perdón. Hemos recibido amor. Porque por amor a nosotros Él entregó lo más preciado que Él tenía. Entregó a Jesucristo, su único Hijo, para que cuando nosotros sintamos esa soledad podamos recordar la cruz y decir: en la cruz está clavado todo el sacrificio que Dios hizo por mí. Ahí está clavada mi salud, ahí está clavada mi libertad financiera, ahí está clavada mi fidelidad, ahí está clavado todo lo que nosotros queremos, está en Jesús. La solución a todas nuestras necesidades, a todos nuestros problemas, está en Jesús. Solamente tenemos que apropiarnos de la palabra, apropiarnos y creerle a Dios. No podemos ser cristianos tibios, porque los tibios, dice la palabra, que serán vomitados. O usted o es cristiano o no es cristiano. O usted pasa para este lado y decide servirle al Señor con todo su corazón, con toda su alma. O se va al mundo y se termina de perder. Que no es lo que Dios quiere, porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos en su presencia. Que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y podemos decir: ¿y cómo yo puedo agradecerle a Dios si todos los días yo me levanto y le doy gracias por todo, por mis hijos, por mi familia, por todo yo le doy gracias? Pero ¿sabe cómo nosotros somos agradecidos? Cuando Él es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Cuando no hay nada que se interponga para nosotros venir a adorarle. Cuando lo más importante es Él. ¿Y saben cómo nosotros llegamos a ese punto? Cuando nosotros podamos entender que todo lo que hemos recibido en nuestras vidas es por su gracia, es por su misericordia. Porque usted dirá: bueno, yo tengo un buen trabajo, pero ese trabajo te lo dio el Señor. No porque fui yo que fui o fulano me recomendó. No, Él puso gracia en ti para que te eligieran a ti. Habían muchas personas que querían ese lugar, ese trabajo, ese puesto, pero la gracia la pusieron en ti. La gracia la pusieron en ti. Si tú tienes hijos, es porque Dios te dio el privilegio de ser padre. Porque hay muchas personas que nosotros conocemos que no tienen el privilegio, tienen mucho dinero, darían parte de su vida por tener un hijo y no han sido bendecidos. Nosotros hemos sido bendecidos con nuestros hijos. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. No podemos nosotros quitarle el lugar a Dios por nada ni por nadie en el mundo. Porque si analizamos, todo lo que tenemos ha venido de parte de Dios. Dios da, Dios quita. Él hace como Él quiere. Pero Dios no quiere vernos sufrir. Dios quiere darnos abundancia. Dios quiere darnos paz. Dios quiere darnos confianza. Y la confianza solamente usted la obtiene confiando, creyéndole al Señor, depositando sus cargas. Ya suelte esas cargas. Esas cargas le pertenecen al Señor. Lo que usted no ha logrado con sus propias fuerzas es porque Dios lo va a lograr. Él quiere llevarse la gloria. Él es quien quiere ser glorificado a través de usted. ¿Y cómo nosotros nos vamos a identificar como hijos? Cuando nosotros podamos ganarnos nuestra familia como para Cristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mostrando el amor de Dios. Uno se siente orgulloso cuando a uno le dicen: tu hijo se parece mucho a ti, en esto, en cosas buenas, se parece en esto, también Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él, y no podemos decir que somos cristianos si nosotros somos personas de un mal vivir, si no tenemos amor en nuestro corazón, porque Dios es amor. ¿Cómo puedo yo decirle a mi hermano que yo soy cristiana si cuando él me necesita la primera que le da la espalda soy yo? Entonces no estoy mostrando el amor de Dios. Por eso muchas personas no llegan a los caminos del Señor, porque ven en nosotros un mal testimonio. No reflejamos a Cristo. No tenemos perdón cuando a nosotros Dios nos ha perdonado tanto. Si analizamos de dónde Dios nos sacó, cuántas cosas nos ha perdonado el Señor, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia cuando tenemos que perdonar a alguien? Entonces, si estamos aquí es por su gracia, estamos aquí por su amor. Debemos reflejar a Cristo en la guagua, en el tren, en un avión, en el supermercado, en cualquier línea, cruzando la calle. Muchas veces tenemos que callarnos para que pueda Cristo reflejarse en nosotros. Aunque nuestra carne nos llame a hablar mal, pensemos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo se comportaría en mi lugar? ¿Estoy yo reflejando a Cristo como me estoy comportando? ¿Qué están? Nosotros somos la Biblia para muchas personas. Hay personas que nunca han leído la palabra, pero si nos ven a nosotros con nuestro comportamiento, no tenemos que decirle con la Biblia, yo soy cristiana. Las personas se dan cuenta. El amor fluye, el amor se manifiesta. Entonces, ¿qué nos identifica a nosotros como cristianos? El amor de Dios. Es el amor de Dios. Y debemos dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Si Dios ha sido bueno, si Dios nos ha librado de la muerte muchas veces, si Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿por qué no la tenemos con nuestro hermano? Ese es la identidad que Dios quiere que nosotros sepamos que tenemos. Nosotros somos hijos de Dios, embajadores del reino. Donde quiera que nosotros vamos, no somos ya el nombre y el apellido que nos pusieron nuestros padres. Nosotros representamos un reino. Nosotros representamos a Dios. Y si nuestras familias, si ustedes anhelan que su esposo llegue a los caminos del Señor, que su hermano llegue a los caminos del Señor, entonces debemos reflejar a Cristo. Déjenme decirle que hace varios años, mi hermano tenía un bar allá en San Francisco, muy próspero. Eso era su negocio. Pero a él se le presentó venir para Estados Unidos y ya yo era cristiana. Nosotros solamente somos tres hermanos, mis dos hermanos habían venido para acá a vivir. Y imagínense, yo siendo cristiana, que él me dice a mí, tú vas a tener que quedarte en el negocio por un año. Imagínense lo grande que eso, lo que eso significaba para mí. Yo inmediatamente, yo no encontraba qué hacer, yo dije, Dios mío, pero es que esto es fuerte. Porque aunque yo no me contaminaba, ni bebía ni nada de eso, pero yo estaba haciendo un mal testimonio. Es decir, cualquiera que me veía a mí ahí, luego me veía en la iglesia, iba a decir, pero ven acá, ¿y de qué lado es que ella está? Y yo le pedí al Señor, Señor, pero haz tu obra, yo no puedo estar aquí. Acabándose él de ir, entonces yo le llevaba la administración de sus negocios, de otros también que él tenía. Entonces, con la única persona que él contaba era conmigo, era o el mundo o Dios. Pero yo me metí en oración y le dije, Señor, tú tienes que tomar el control. Y poner otra gente aquí porque yo no puedo estar aquí. Y le dije al pastor, no me tome en cuenta en nada hasta que Dios nos resuelva esta situación conmigo. Porque él tenía que venir. Era cuestión de su ciudadanía. Pero ¿qué pasa? La primera fiesta que hicieron fue una fiesta de Halloween. Imagínense usted cómo yo me sentía. Esa fue la fiesta más terrible del mundo que yo pude ver. Pero desde que comenzaron a llegar cruces, porque la persona que era, él rentaba el local, él no era de la fiesta, sino persona que él se lo rentaba. Y cuando comenzaron a llegar tantas cosas feas, yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Desde las 8 de la mañana empecé yo a hablar con ellos, yo no voy a estar aquí. Pero es que tú no puedes ser tan religiosa, porque esa fiesta no es de nosotros. Yo simplemente alquilé el local, yo ni sabía lo que iban a hacer. Digo, oye, yo no voy a estar aquí. Punto, no voy a estar aquí. Y fue tanto lo que se lo dije, que al final me dijo, y era una fiesta que iba a dejar mucho dinero, porque a la gente le encanta eso. A la gente le encanta. Ese día sí iban a vender de 400 a 500 mil pesos, seguro. Pero a mí no me importaba. Y había un compromiso de pago que habían que hacer, pero a mí no me importaba. Yo le dije, oye, yo no voy a estar aquí. Y tengo para decirle que de las personas que trabajaban en ese lugar, gracias al Señor, luego apareció alguien, porque Dios es muy misericordioso, y le pasamos el negocio a otra gente y yo me liberé. Yo dije, gracias, Señor. Es decir, duré poco tiempo ahí, en la administración. Pero déjenme decirle que de las personas que trabajaron en ese tiempecito conmigo, que eran de los que organizaban esas fiestas y esos eventos, hoy son hermanos míos en Cristo. ¿Por qué? Porque yo lo invitaba, yo le decía, y ellos me decían, wow, Evelyn, es increíble que tú estando aquí y yo viéndote que tú ni un pie mueves, con una música altísima. Era como si yo no estuviera. Yo tenía que estar en la caja porque era mucho, se manejaba mucho dinero y ustedes saben cómo es. Y ellos hoy testifican que si ellos llegaron al Señor fue por mi testimonio. Porque yo estuve ahí, pero yo no me contaminé. Es decir, yo estuve ahí un tiempecito y le pedí al Señor que me librara. Y así fue. Pero eso no es lo más grande del caso. Lo mejor es que mi hermano hoy es cristiano. Mi hermano hoy es cristiano y su esposa es cristiana. Mi hermana también es cristiana, que viven aquí. Hoy ellos se congregan y le dan la honra y la gloria a Dios. Mi familia completa es cristiana. Y mi papá, que era bien roquizquierda y bien... Es decir, la poca vez que iba a la iglesia católica. Un día le dijo a otra persona, el día que yo me congregue, me voy a congregar en la iglesia de Evelyn. ¿Pero por qué? Porque aunque yo estaba en el mundo, yo no me dejaba contaminar del mundo. Entonces nosotros donde quiera somos hijos. No es que usted va a buscar la tentación para vencerla, no es que usted va a meterse en una discoteca, claro que no. Eso no es lo ideal. A mí me tocó, fue una prueba, fue un horno de fuego. Pero en ese horno de fuego el Señor me sacó y yo no olía quemado cuando salí de ahí. El Señor es bueno, el Señor te guarda, pero tenemos que determinarnos a obedecerlo y hacerle fiel, porque el Señor me ha bendecido. Hoy yo fui, en la semana pasada, mi esposo y yo fuimos a Washington a visitar a mi hermano, y yo me gozaba, como ellos decían, y como ellos ponen en su Facebook, y como ellos ponen en su WhatsApp, hoy es el día del Señor. Y yo dije, wow, el local hoy está vacío, y me dijo, nunca más eso va a ser un bar. Lo puedes rentar para lo que sea, porque es una plaza comercial. Puedes rentarlo para lo que sea, pero nunca más ahí va a haber un bar. Y yo dije, wow, Señor. Eso era lo que yo le pedí al Señor. Porque era un negocio que dejaba mucho, mucho dinero. En una noche, un 31 de diciembre, se hacía $1,000,000. Pero yo decía, no importa el dinero que se haga, yo lo que quiero es verlo servirte a ti. Entonces, cuando nosotros somos fieles al Señor, el Señor te respalda. Y a su tiempo, Él se glorifica. Todo el que lo conoce a Él, se maravilla y se gozan. ¡Wow, que tú eres cristiano! Y Él lo dice con orgullo. Él dice, sí, yo le sirvo a Dios. Yo estoy muy agradecida del Señor. Entonces, nosotros debemos caminar bajo la fe. No sé quién te falta de tu familia, pero para Dios no hay imposible. De rodillas nosotros podemos ganar esa alma para Cristo, y con nuestro testimonio caminemos reflejando a Cristo. Donde quiera que vayamos, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él siempre nos está mirando, como yo le digo a mis hijos. Aunque yo no esté, Dios siempre lo está mirando. Su presencia está ahí mirándolo. Todo lo que ustedes hagan, públicamente o oculto, tienen que hacerlo entendiendo que Dios está mirando lo bueno y lo malo. Y Dios los recompensa, y también saben que si no le agrada, tampoco le va a ir bien. Y para la honra y la gloria de Dios, mis hijos son los primeros que se levantan. Mami, levántate, que hoy tenemos culto. Es decir, Dios me ha permitido educarlo y enseñarlo a amarlo. Enseñarlo, no porque yo lo lleve, sino porque ellos aman a Dios. Porque Dios se ha glorificado también en sus vidas. Entonces, mi deseo para ustedes es que Dios le bendiga mucho. Que esta palabra sea de bendición para ustedes, que ustedes entiendan que no están solos, que Dios está con ustedes, y que si ustedes están aquí es con un propósito, y que Dios se va a glorificar en cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga mucho.